Rorschach's journal, October 12th, 1985. Tonight, a comedian died in New York.
Bueno, antes de comenzar, quiero pedir disculpas a mis dos compañeros de podcast el día de hoy, porque esto ya lo habíamos grabado, solo que el programa no registró el audio con el micrófono, sino con el audio de la laptop, así que no se escucha nada. Y un saludo desde aquí al tío CC, que otra vez no está, porque la primera vez tampoco estuvo, y esta segunda vez no, y es por eso que no puedo hacer mi característico bienvenida, porque no se encuentra el tío CC, pero...
¿Dónde estará? ¿Dónde estará ya?
Un saludo al tío CC, donde quiera que estés, tío CC, un saludo desde la tienda.
Un saludo. Y qué buen Halloween, ¿ah? ¿Eh? Qué buen Halloween. Bueno, como habrán escuchado, se encuentra conmigo Víctor Mena, que ya pues ya ustedes lo conocen, la gente que viene a la tienda. Siempre lo está atendiendo de lunes a sábado, de 11 a 9 de la noche, ¿no? Y bueno, ya la última hora está...
Casi siempre hasta las 9 de la noche.
Hasta las 9, porque ya la última hora está el tío CC, sí o sí.
Pidiendo lonche.
Y también nos acompaña José Mena, no son primos por si acaso, ¿ya? Gracias por venir otra vez para... hablar de lo mismo que vamos a hacer la otra vez. Esperemos que no sea tan largo como la última vez. Así que ya saben, el primer bloque es de noticias. El segundo bloque va a ser sobre Watchmen, ya que se ha estrenado la serie por HBO. Y el tercer bloque va a ser una recomendación de alguna película de terror por Halloween. O bueno, post-Halloween ya.
Post-Halloween. Ya había sido grabado este podcast antes de Halloween, pero por problemas técnicos, ¿no? Volvemos a regrabar.
Así que vamos al bloque número uno.
¿Es esto el final?
Nothing ends, Janie.
Nothing ever ends.
A ver, y comenzamos el bloque número uno con algunas noticias. Primero, Doomsday Clock número 12 acaba de ser... Bueno, Gary Frank ha terminado de dibujar ese número.
Al fin.
Y que va a ser publicado en Estados Unidos... si no me equivoco, en quincena de diciembre aproximadamente, lo cual marcaría por fin el final de una de las secuelas más polémicas que ha tenido Watchmen. No sé, ¿qué opiniones tienen del cómic?
¿Les gustó? Es un cómic regular, tuvo sus altos y bajos, ¿no? En lo que viene a ser la historia. Parece que Geoff Johns ha estado cambiando el guión constantemente y eso también retrasó su salida, puesto de que a medida que iba cambiando el guión, Gary Frank tenía que volver a hacer los dibujos. ¿Tú qué opinas?
Creo que este cómic se manejaba más que todo por la expectativa. La expectativa que generaba al inicio, cuando sacaron solo ese reloj, decía, ¿no? Doomsday Clock. Porque no voy a decir reloj de juicio final, como lo ha puesto SC. Gracias, España, una vez más. Pero creo que sí, ¿no? Quizás no ha sorprendido tanto. Quizás para un público que está acostumbrado a otro tipo de historias o tiene una gran imagen o un gran valor sentimental acerca de Watchmen, creo que es difícil, ¿no? Agregarle más cosas. Y se pierde un poco, ¿no? El hecho de que quizás era algo, no sé si utópico, o era soñar algún día mezclar, ¿no? El universo DC con los personajes de Watchmen, que es lo que quiso hacer Alan Moore al inicio. Porque quiso usar personajes del universo DC que no le permitieron usar y ya tuvo que hacer sus propios personajes.
Basados, sí.
Sí, exacto, ¿no? Como Blue Beetle, ¿no?
Sí, Blue Beetle o The Question o...
Capitán Átomo, creo.
Capitán Átomo también.
Sí, pues, pero creo que para la gran mayoría, yo creo que no va a quedar como una gran obra, no va a quedar como la mejor secuela. Realmente no creo eso, yo creo que va a tener un final, esperemos que decente, y esperemos, sí, como un sí. Star Wars episodio 9, ¿eh? Esperemos, pero yo lo llevaría a que quizás fue un pequeño error, ¿no? Tratar de exprimir más este, llamémosle título, no debió exprimirse después de lo que hicieron con Before Watchmen. Pero ya está hecho, demoró más de dos años.
Casi ya 2 años.
Porque, claro.
Salió en el 2018.
Mira, ni Alex Ross, ¿eh? Porque Alex Ross, el Justice de Alex Ross demoró 2 años.
Sí.
Y fue bimensual igualito. Pero está, no hay un punto de comparación. Sí. Porque si Gary Frank, es cierto que dibuja bien, pero lo que te hace Alex Ross es otro, claro, bueno, es otro nivel.
Bueno. Bueno, también por la técnica, ¿no? Que toma más tiempo que lo que está haciendo Gary Frank. Que era una de las cosas que por la cual... El cómic se estaba demorando en... Tuvo muchas demoras, ¿no? El hecho de del dibujo de Gary Frank y lo que comentó Víctor sobre el guión. A mí, como también comentó Víctor, me parece que la obra está ahí. Tuvo altos y bajos. Hay algunos números que me parecieron totalmente innecesarios. Y que, bueno, ya está, ¿no? Yo, eso sí, creo que la voy a volver a leer cuando salga el formato recopilatorio. Porque es cierto que, si bien lo he leído, creo que leerlo de corrido va a ser quizás una experiencia diferente. Y que espero, no sé, se tenga algo, o sea, mejor al momento de leerlo. No sé si me dejo explicar.
Más fluido, sí.
Ah, más fluido, ¿no? Que esto, toda esa espera que ha llevado Doomsday Clock.
Y esperemos, ¿no? Que ese es el, por lo menos, bueno, para los que coleccionan español, que ese es el, de alguna manera, aunque sea en deluxe, pero lo edite, el tomo completo, no como en Estados Unidos, que están saliendo los TPBs, creo, en volumen 1 o volumen 2, creo. Están dividiéndolo.
No, yo tampoco entiendo por qué lo están haciendo así. Bueno, supongo para sacar plata, ¿no? Pero
lo más probable.
Sí, porque Mr. Miracle también lo sacaron en, los TPBs lo sacaron en 2. En dos,
lo más probable es que saquen luego el Absolute en Estados Unidos y luego ya SC vaya a sacar su Deluxe de, de Doomsday Clock.
Ah, así será. Hicieron con Metal, pues. Sacaron en grapas y diferente al Deluxe. No sacaron ni tapa dura ni tapa blanda.
Ah, sí, es cierto, sí, todavía sí. No han sacado, es cierto.
Sí, cierto, cierto. Bueno, la siguiente noticia es del Spider-Man Into the Spider-Verse. Va a tener una secuela para el año 2022. Y lo confirmaron a través de un pequeño video en el cual te mostraron varios logos, ¿no? Claro. De Spider-Man. Y acá Víctor ya se...
grito de colegial, ya.
ya se prendió esto. Pero, ¿no? Que cada... Lo que significaría cada uno de esos logos, un Spider-Man de alguna...
Diferente.
De diferente dimensión o universo paralelo, ¿no? Como lo que estábamos viendo. ¿Les gustó? Bueno, a Víctor sí le gustó Spider-Man y Spider-Man. ¿Te gustó?
Sí, me encantó. Fue muy buena. Me gustó mucho todas las referencias. Creo que es la película que más referencias, más easter eggs puede tener. No puedo considerarla que sea una película de comedia, porque tiene sus momentos de comedia, pero es una película que te toca bastantes temas, aborda el multiverso, que es algo que realmente pocas veces, salvo algunas películas animadas de DC, no se había tocado antes. Para algunas personas, en serio, niños, yo veía niños que no entendían en ese momento, o sea, ese concepto de multiverso, ¿no? Entonces me gustó. Y lo presentaron de una manera agradable, una manera fácil de entender. No te tienes que hacer tantas bolas. Y sí, por ejemplo, mis primos encantados. Y creo que es una gran película, me gusta bastante. Sobre todo que usan el Spider-Man, si no me equivoco, el de Sam Raimi, ¿no? O sea, técnicamente te lo están enlazando, ¿no?
Hay referencias que te dan a entender que es el Spider-Man de Sam Raimi.
Sam Raimi, ¿no? Sí. O sea, pero físicamente no sería por el cabello rubio.
Claro. No, claro.
Es el primero que murió, ¿no?
No, o sea, no, acuérdate, el cabello rubio es el de la tierra de Miles Morales, pero el obeso.
No, pues no.
Ambos tienen la misma historia. Hasta el punto en donde que el Spider-Man.
¿Estás obeso, seguro? Porque sí. Yo creo que ese pasito que hace este en Spider-Man 3, lo introducen o lo ponen cuando el Spider-Man obeso es el que cuenta su historia, creo, si no me equivoco.
Es cosa de ver nuevamente la
película. Sí, cosa de ver nuevamente la película.
Porque hay una teoría en la que dicen de que el Spider-Man obeso es el 616, por el tema de que la boda con Mary Jane, y de que se murió también el Gratia May, es Mephistazo.
Que ya no existe.
Por ahí pueden ver, por ahí están relacionando eso con el Spider-Man del 616, ¿no? Porque puede que sea, puede que no. Es cosa de ver.
Bueno, sí, ¿no? De hecho, de todas maneras sabemos que el Spider-Man rubio no es continuidad no es. Ultimate, lo más probable.
Bueno, ni Ultimate, pues.
No, tampoco, ¿no?
Tampoco. Es que también se han dado, bueno, un poco de libertades con respecto a los multiversos. O sea, eso, lo que comentaste era interesante, ¿no? Porque Marvel nunca, propiamente dicho, así con esa palabra multiverso, no lo ha expresado. O pocas veces, a diferencia de DC, que tiene el multiverso bien marcado, claro, ¿no? O sea, incluso ya lo tiene mapeado,
sí,
¿no? Pero en Marvel es un poco más como libre. Son como que corrientes, no sé, de líneas temporales diferentes, algo así, ¿no? Pero a mí también me pareció bastante chévere la película. Me pareció un golazo que acertaran con Miles Morales como personaje principal. Porque ya también la gente estaba cansada de Peter Parker, de la misma historia. Y la película juega con eso también, porque te cuenta las historias rápido, ¿no? Porque uno ya más o menos sabe que como que, ya todo el mundo ya vio todas las
te
películas.
Te resume rápido la historia.
La historia, ¿no? Sí. Es que al final eso no es lo importante y lo cual está bien.
Creo que la gran mayoría de personas que saben, aunque sea algo de Spider-Man, en cierta manera, lo primero que saben es su origen, ¿no? Es ya sí. Contarlo de nuevo en sí. 30, 40 minutos de película, ya fue. Una muy buena. Tiene buenas introducciones de todos,
¿sabes? Sí, todos. Porque claro, son como 5 Spider-Man, ¿no?
Sí.
Entonces, ya, es difícil introducir tantos personajes en una película de 2 horas.
Y como
lo hizo bien. Y solo para terminar esta noticia, uno de los logos de ese video que confirma la secuela de esta película, si no me equivoco, tiene la forma del Spider-Man de Japón.
Sí, Spider-Man.
Siempre me olvido todo Spider-Man.
Te lo tienes tatuado.
Que podría aparecer en la película, sí. Y lo cual me emociona porque aparece su Megazord.
Claro, el Megazord.
Porque
Leopardón.
Sí.
Imparable, Víctor.
Imparable. Y dato curioso de que en base a ese Spider-Man se creó el Super Sentai, o sea, en lo cual se basó Power Rangers.
Oh, qué paja.
Sí,
qué chévere.
Fue el
no
primer.
Sabía eso, ¿no?
Sí, ese es el dato curioso. La tercera noticia es HBO, en este caso HBO Max. Va a presentar una nueva plataforma, o bueno, es una nueva plataforma de streaming que va a hacer la competencia a Disney Plus y bueno, Netflix, ¿no? Tendrá los derechos de producir las películas de DC Comics, o sea, tendrá libertad para crear alguna de las películas. Sí,
películas basadas en sus personajes.
Los personajes.
Y uno que está sonando más es Linterna Verde.
Linterna Verde, y de paso también están mencionando a Adam Strange.
Eso iba a preguntar, ¿es película o series? Porque primero escuché que lo de Green Lantern iba a ser series, luego también escuché películas, tenía esa duda.
No, yo he visto la noticia y ha sido película.
Sí.
Película.
Aunque lo de Adam Strange va a ser como una serie.
Como una serie, sí.
Porque es más que nada la historia sobre la relación entre los metahumanos con las personas normales, ¿no?
Ok.
Son como testimonios de las personas normales con un acercamiento, ¿no? A los metahumanos.
Sí.
Sí, y van a ser varios metahumanos, ¿no? De DC.
Qué chévere. Viñeta, en caso de que salga la película de Green Lantern, ¿cuál de los Green Lanterns te gustaría que apareciera como estelar?
Yo voy por el clásico.
Hal Jordan,
pero me gustaría que toquen la... Ya es mucho pedir, pero la etapa de Grant Morrison, que ya le falta un número para acabar. Y que es cortita, y en realidad como que cada número te da una historia cerrada.
Sí.
O sea, obviamente tiene su línea... No, te está contando, hay un villano y todo eso, ¿no?
Claro.
Pero cada número guarda como una pequeña historia que guarda en relación a lo que es ser un Green Lantern y ese tipo de cosas, ¿no?
¿Se podría leer independientemente? Por ejemplo, leerte el número 6, leerte el número 2, tipo por ejemplo,
sí y no.
Cómic antiguo.
Sí y no, como te digo, porque cada número, o sea, hay un villano.
Ok.
Pero dentro de eso hay como historias pequeñas. Yo me acuerdo mucho del número 1 porque es... de un grupo de extraterrestres que llegan a la Tierra, así como el de la dimensión como desconocida que estamos viendo, son historias pequeñas, ¿no? Donde puede aumentar su masa, y ya Grant Morrison saca una ley que supuestamente, o bueno, debería tener una consistencia científica.
Una base científica.
Una base científica.
Lo más, ¿no?, probable, ¿eh?
De que cuando un individuo aumenta su tamaño, pues obviamente la gravedad
también le afecta.
También le afecta, y al final, cuando el monstruo, cuando el alienígena se hizo grande, la misma gravedad hizo
lo aplastó.
¿No? Me dio mucha risa, pero todo estaba bien, como que definido, ¿no? En cuanto a guión.
Sigue la lógica.
Sigue lógica, exacto. Entonces, algo raro con Grant Morrison, pero está bastante bueno, ¿no? Me gustaría eso, y me gustaría que sea Hal Jordan. Pero que puedan aparecer otros Green Lantern.
Es lo más
probable, ¿no?
Sí.
Pero a medida que... Yo creo que van a irse primero por lo seguro, incluso HBO. Va a probar con Hal Jordan, y si funciona... Imagino que habrían secuelas, ¿no? Una trilogía. Porque yo primero pensé que sería serie. Serie por temporadas. Entonces en la primera temporada te podrían introducir a Hal Jordan. En la segunda ya te ponen un Jon Stewart o un Guy Gardner, ¿no? Sí, y al fin, aunque esté al final... Hay bastantes personas, creo que la generación noventera es la que es más adicta a Kyle Rayner.
Claro,
Rainer,
porque
sí.
al primer Green Lantern no lo conocía mucha gente, pues, ¿no? O sea,
es cierto.
¿Scott?
Hal Jordan.
Hal Jordan, porque, bueno, se muere a inicios de los 90
Sí, pues.
Y ya no aparece hasta los
2006,
¿no? Más o menos. 2005.
2005 o 2006 con Renacimiento, ¿no?
Sí, pues. Entonces, y todos los chibolos que han crecido han crecido con esos que creen.
Claro, es algo parecido a lo de Flash, al Flash, claro, Wally West.
Wally,
¿no?
West.
La mayoría se identificaba más con ese Flash que con el mismo Barry Allen.
Claro, y Barry fallece que en el 85, cuando acabó
Crisis en Tierras Infinitas.
A ti, Víctor, ¿qué Green Lantern te gustaría ver?
Me iría más por Hal Jordan, aunque he leído parte de la historia de los 90, ¿no? Como ha mencionado José Mena, y también me gustaría ver a Kyle Rayner, ¿no? Porque es el más conocido.
Creo que es el más empático, sí, de todos también. Ellos, porque mucha gente, por ejemplo, por culpa de la película de Ryan Reynolds, consideran que Green Lantern de Hal Jordan era un payaso, por ejemplo. Un payaso, no. Y la verdad es que en bastante de su tiempo, él más bien te dejan la idea en los cómics de que él era como un policía espacial, ¿no? Y a veces un poco, llamémosle cuadriculado, pegado a la norma, ¿no? En el dúo Green Lantern, Green Arrow, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un choque, porque Green Arrow es un toque más...
Más libre.
Más libre, ¿no? Claro, entonces sería bueno para que estas generaciones, o incluso las personas que conocen al personaje, sea la etapa de Geoff Johns, la de Morrison o anteriores, pueda haber un Hal Jordan bien adaptado, ¿no? No un Hal Jordan que se... como el de Ryan Reynolds, que terminaba pareciéndose más a un Kyle Rayner por ratos que al mismo Hal Jordan.
Y bueno, no sé, quizás de repente que ya aparezcan todos los Green Lanterns humanos, ¿no? Sin necesidad de que te expliquen un origen y ya vayan de frente a contarnos algo, ¿no?
Claro.
Porque tampoco el origen del Green Lantern es como que... No sé.
En el caso de Green Lantern...
Se podría omitir... Simplemente la gente...
Es que todos los Green Lantern que vienen después no tienen una gran historia de origen. O sea, más que su historia de origen, sí, claro, sería su conexión con Hal Jordan. Y luego su conexión entre ellos.
Sí, claro, pues.
Incluso llegando al tema de Jessica Cruz, ¿no? O sea, ella es... No me equivoqué en el apellido, creo, ¿no?
Jessica Cruz.
Claro, ¿no? La de New 52.
Ajá.
¿No? Entonces, también está ligada a la amenaza que había enfrentado la Liga de la Justicia en ese momento. Creo que antes de... Entre Maldad Eterna y Virus Amazo, creo, ahí hay un arco.
Ya.
Donde el anillo cae sobre ella, ¿no?
¿Liga de la Injusticia?
Liga de la Injusticia.
Creo que sí. ¿No? Entonces, sí, no es un súper gran origen. Quizás se podían explayar un poco con Hal Jordan, pero... Y ya un poco con Jon Stewart, ¿no? Pero no más. Y yo creo que tienen que si meten a Guy Gardner, tienen que tratarlo con cuidado, porque el personaje es irritante.
Sí. O sea, tiene un temperamento. Es un poco especial.
Así es.
Y ahora que mencionas a Jon Stewart, porque no me acordaba de su nombre. Pero Jon Stewart sería el Green Lantern de los jóvenes de los 90, porque apareció en la
también,
Liga.
También, así es. La Liga de la Justicia, sí, de Bruce Timm.
De Bruce Timm, claro.
Claro. Así es.
Pero ahí tampoco te muestran su origen. O sea, o sí.
Lo que pasa es de que el universo de Bruce Timm, esa Justice League, es como una consolidación, ¿no? Es el típico uno al equipo ante una amenaza que ninguno de ellos podía enfrentar, ¿no? Es algo así, tipo Vengadores, realmente. Ocurre así, si no me equivoco, en los dos primeros capítulos,
creo,
¿no?
Que sí.
No te tocan el origen de... es algo chévere que tiene la serie de Bruce Timm, es que mientras más avanzan los episodios, tocan historias personales de algunos,
sí, claro,
de los héroes. Incluso algunas veces su origen, como el tema de Hawkgirl, creo, con Hawkman,
sí,
¿no?
Claro.
Empiezan también el conflicto con los Rand, también, si no me equivoco. Él era de ellos, creo, ¿no? Adam Strange, ¿no? Si no me equivoco, claro, porque de Thanagar venían los Hawkman y Hawkgirl, si no me equivoco.
Rand, no sé qué.
Sí, tenía relación con Adam Strange. Entonces, sí, yo creo que también sería un Green Lantern que no se ha adaptado y que se habló por mucho tiempo. No sé si tú viste esas fotos que te decían de que Idris Elba iba a ser el Green Lantern del universo cinematográfico.
Pero se veía paja.
Claro.
Se veía paja. Y bueno, con eso, lo de Adam Strange ya lo había comentado a Víctor, ¿no? Que iba a ser como historias que relacionen el tema de...
Metahumanos con humanos sin poderes, ¿no? Más que nada como testimonios, ¿no? Entre la conexión que hay.
Suena interesante, ¿eh? Porque es algo diferente, claro, a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Un poco diferente. Y para terminar este bloque, Batman de Matt Reeves confirma a Jeffrey Wright como comisionado Gordon. La verdad yo no conozco mucho de del actor.
Yo tampoco conozco mucho del actor, sin embargo, esperemos de que supere lo que hizo Gary Oldman con el comisionado Gordon, ¿no? En la trilogía de Nolan. ¿Y cuál era el James Gordon de Tim Burton? No me acuerdo.
No me acuerdo.
Pero también estaba, porque era el único personaje que no cambiaba en todas las películas, al menos de esa época.
Esas épocas
del tío CC. Si el tío CC estuviera acá, él sabría.
Y si no, se lo inventaba.
Sí, pero bueno, de Jeffrey Wright, lo único que he visto ha sido los Juegos del Hambre. ¿Por qué creen que eligieron a un actor afro? O negro, ya se quieren defender.
La verdad es que ya no sé cuál es su punto. No tengo problemas con eso, pero sí me llama algo la atención. Y es que casi siempre los cast los cambian de pelirrojos a morenos.
Discriminación.
Eso es lo que me llama la atención. No, sí, no llego, claro, a entender por qué, ¿no? O sea, pero siempre son personajes que son pelirrojos. O sea, fue el tema de Jimmy Olsen, sí, de Iris West también. Wally West, obviamente, Wally West, igualito. Bueno, una referencia a Doomsday Clock, pero no es el mismo personaje, sería de Rorschach, pero no. Él ya es un cambio por otros temas, pero me llama la atención que hay más ahorita. Me acuerdo que una vez hice una lista con un amigo y habían como 9, brother.
Sí, hay varios, pues.
Y todos son pelirrojos, entonces no sé por qué, cuál será... O sea, me parece
¿Cuál será la lógica, no?
Claro, o sea, yo no tengo problema con que una persona le cambien de raza normal siempre y cuando tenga el carácter, habilidades o historia que se maneja en el cómic, ¿no? O sea, no hay problema. Yo no soy ya tanto de ese tipo de queja, pero sí me llama la atención que cambien de pelirrojos a personas de tez negra, ¿no? Entonces,
pues sí. Y eso significa que Batgirl también será afro.
No sé, podría ser. Mira, puedes profetizar hoy día. Ahora.
Ya lo dije. La gente la escuchó, marque mis palabras. Sí, bueno, si es que le va bien a la peli y hay una secuela y va a aparecer en algún momento Batgirl, bueno, debería ser así. O, por ejemplo, la actriz que va a ser de Selina Kyle, Catwoman, ¿no?
La verdad, la hija de Lenny Kravitz.
Ajá, creo, Zoe, ¿no? Kravitz.
Sí, apareció en Primera Generación, si no me equivoco.
¿Primera Generación?
Claro, en X-Men.
Ah, claro, ella es
la
que le hace el baile a Charles y Magneto, sí.
No he visto más películas de ella, así que no sabría decir.
Ella creo que está en... ¿Cómo se llama esa que rima con detergente? Divergente.
Divergente, Insurgentes.
No, sí, ahí está.
Ah, bueno. Pero, o sea, mira, por ejemplo, Jeffrey Wright estaba en Los Juegos del Hambre. Yo me acuerdo de él, pues. No que sea fan ya, pero sí he visto. ese moreno lo he visto ahí en alguna peli. Pero para mí la elección de Zoe Kravitz me parece bien. Sí se parece.
Sí.
Aparte
es que nosotros tenemos la idea de Catwoman con Michelle Pfeiffer.
Sí, claro. Es cierto.
¿No?
Así es.
No pensabas en Halle Berry como Catwoman.
Halle Berry.
Lo que pasa es que también nuestra aceptación a veces depende o es influenciada por el éxito que tuvo la película.
Sí, claro, pues.
Es cierto, o sea. Sí, completamente cierto.
Sí, ¿no? Y bueno, aparte que también Selina Kyle siempre está con un traje entero. Entonces, no es que note una diferencia tan grande, ¿no?
Aparte que la chica tiene una mirada sensual, ¿no? Entonces, es algo que es necesario.
Es necesario para el personaje.
Es como lo que tú hablabas acerca de... Creo que hace 2 o 3 podcasts acerca del juego de Avengers. Y tomabas el ejemplo de Black Widow, ¿no? Se supone que Natasha Romanoff es sensual. O sea,
claro.
Y su rostro tiene que verse sensual, atractivo, al promedio de todos los gustos, ¿no? O sea, tienes el punto medio de todo. Para que atraiga a cualquier tipo de persona. Entonces, claro, si tú le haces un toque deforme... No.
Es que no se ve atractiva. O sea, no, así o sea, pierde mucho de... Parece una gente más y ya, ¿no? Pero no parece la vida negra. Bueno, entonces con eso terminamos el bloque número 1 y nos vemos en el 2.
¿Es esto el fin?
Nothing ends, Janie. Nothing ever ends.
A ver, el bloque número 2 está dedicado a Watchmen, como ya habíamos comentado, debido a que se ha estrenado otra secuela de la obra de Alan Moore, porque la serie de Watchmen se basa en el cómic y no la película dirigida por Zack Snyder. Entonces, ¿Llegaste a ver o no llegaste a ver?
No, no, me siento mal de nuevo. No, no podía ver todavía.
O sea, has pagado tu HBO Go para ver Game of Thrones.
Así es, octava... y me peleo con mi familia cada vez que no lo quitan todavía.
Y no para ver Watchmen, que... Bueno, este bloque no se va a centrar en la serie, sino más en el cómic y la película. Pero yo sí lo he visto y sí me ha gustado la primera... El primer y segundo capítulo han estado interesantes y creo que logra capturar la esencia del cómic, ¿no? El tema político, el tema de los vigilantes y las secuelas de ese mundo devastado por las acciones de Ozymandias, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que comenzamos este bloque preguntando si les gustó la película de Watchmen.
Pero lo que sí recuerdo es... Que me gustó, obviamente, porque la película la vi... Bueno, yo tuve una manera peculiar, como te contaba Edson, de viñeta para los patas, de verla, ¿no? Porque yo no lo vi de golpe toda la película, sino que veía... Justo tenía el cómic en ese tiempo. Creo que era un tapa blanda y me puse a ver un... En el... Creo que lo tenía en DVD, Blu-ray. Ya, le ponía cambio de escena. Entonces veía la escena 1, que obviamente 5 minutos, 6 minutos... Entonces terminaba y me leía el primer capítulo de Watchmen. Y ahí me daba cuenta lo que había adaptado, en lo que se había equivocado. O incluso, ¿no? Que lo que estaba en dos escenas estaba solo en un capítulo nomás de Watchmen del cómic.
Claro.
Entonces me gustó, me pareció chévere. Sí noté las diferencias al final más que todo. En esa época no entendía mucho acerca de esos conceptos, por ejemplo... Realmente no me fijé en conceptos políticos que aborda Watchmen en el cómic de crítica social o la misma crítica que tú luego te vas a explayar acerca de los héroes, ¿no? Porque sí, justo claro. Tú me decías algo chévere que yo no me había dado cuenta, es que Zack Snyder no pudo entender mucho la visión de Alan Moore al hacer Watchmen, ¿no?
Sí, pues.
Porque había una crítica a los héroes, ¿no? O sea, es como que este tipo de héroes que nos defienden mientras que Zack Snyder los glorifica, los magnifica, ¿no? Sí, los endios en parte, ¿no? A pesar de que la única, llamémosle, por nivel de poder deidad sería Manhattan, ¿no? Pero sí, sí me gustó, pero para el que conoce el cómic, quizás haya un problema ahí, no muy grave, pero hay un problema, ¿no? Te das cuenta que, y más que todo cuando tú adaptas algo, que lo hizo Alan Moore, ¿no?
O sea, sí, claro.
Porque no te hace una historia lineal, creo que no hay una historia lineal que haya hecho Alan Moore. Casi no, siempre toca...
O sea, incluso Watchmen es más o menos una historia lineal, pero hay números que visitan el pasado, ¿no? Y algo que me dijo mi novia fue que en realidad no conocemos realmente al comediante. O sea, todo lo que sabemos de él son por recuerdos de los otros personajes y cómo al final la historia también gira en torno a su muerte, ¿no? Y a las acciones que hizo, lo cual a mí me parece chévere. ¿Tú cómo llegaste a ver Watchmen, la película? ¿O no has visto?
Sí he visto la película, sin embargo, me gusta más el cómic. Al principio creí que la película, ¿no?, era tal cual el cómic, y sí, como dijo José, uh-huh. Tiene escenas calcadas, como otras que apresuradamente desarrollan, ¿no? Que en el cómic se da más tiempo en ver.
Sí, y yo recuerdo que la vi incluso antes de coleccionar cómics o antes de leer así como que... Como lo hago ahora, quizás. Fuimos al cine que estaba por Girón, porque estudiaba por ahí inglés y cada semana íbamos a ver una película en inglés y en este caso estrenaba Watchmen. Fuimos y me terminó por gustar, pero ya mucho tiempo después, te estoy hablando de 2 años después de que se estrenó la película, llegué a leer el cómic y noté un cambio diferente, pues. O sea, para mí es otra cosa. El cómic obviamente tiene un mejor desarrollo en cuanto a guión. Realmente Alan Moore supo cómo manejar el tema de qué es o qué significa ser un vigilante, ¿no? Al final la idea de Alan Moore es de que esos vigilantes que supuestamente tienen una moral o un sentido de justicia, pues en realidad no están conscientes o son realmente... extremos en cuanto a sus acciones. Algunos están locos, ¿no? El comediante le encantaba matar gente. Hubo un momento en donde, pues, supuestamente un símbolo para el país, ¿no? Como lo es el comediante, en cierta parte de la guerra, termina matando a quien sería la madre de su hijo, ¿no? Que nunca nació. el Rorschach, ¿no? Que es homófobo, extremista, ¿no? Y que cree en lo bueno o lo malo. No hay punto intermedio ni esa escala de grises que al final vendría a ser como el resumen de todo, ¿no? Creo que la primera vez que lo leí, tampoco leí Watchmen, se me hizo un poco difícil, en verdad. Creo que la parte del corsario era algo que no entendía al inicio.
Te saca de la historia por momentos,
¿no? Y me saca, sí, era como que yo quería seguir la historia que estábamos leyendo Watchmen, pero el corsario era como que... al inicio pensaba que era como los bajones de la historia, ¿no? El punto más bajo, a mi opinión, pero luego me dije, no, o sea, esto está... Lo que está pasando ahí tiene muchas cosas que ver con la historia en general. Lo consideraría como una de las mejores historias relacionadas al género de superhéroes. Sí, aunque toca muchas más cosas, ¿no? Como lo que comentaba José sobre el tema político, que es bastante fuerte. Mientras que la película de Zack Snyder, ahora que ya había leído el cómic, y cuando voy a la película noto totalmente una diferencia abismal. Uno, que... La principal, a mi opinión, es el hecho de que Zack Snyder simplemente utiliza los mismos imágenes del cómic, ¿no? No veo algo más allá de eso. Es un calco, sí, o sea, tú lo has dicho, ¿no? Y justo lo que comentaba la vez pasada era que cuando te presentan esa película, te presentan a Zack Snyder como visionario.
ya empezó ya. Ya soltó todo el hate.
Es que en verdad no lo es. Quizás por Sucker Punch. Porque como les comenté también, 300 también es otro calco al cómic, ¿no? Que funciona ahí porque...
La hora es corta.
La hora es corta. O sea, son 4 grapitas nada más que son 300, ¿no? Y grapitas así de las más delgadas incluso, ¿no?
¿Zack estuvo relacionado en lo que es el guión de 300 y Watchmen? ¿O solamente en lo que era la dirección de...
Buena pregunta. Buena pregunta. Pero creo que más el tema de la dirección.
Ajá, ¿sí,
no?
Sí.
Donde se explica lo que hizo con Batman Superman, ¿no? Con el tema de las referencias que tomó, ¿no?, al momento de hacer el guión. Porque él escribió el guión, aparte de dirigirlo.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, eso es lo que tenía entendido.
¿En Batman Superman?
Sí, igual en Justice League. Y bueno, ya vemos.
No, pero ahí ya...
Bueno, ya ahí toqué un tema sensible, viñeta, sí.
De acuerdo que no sé quién compartió nuestro grupo de WhatsApp.
Pues sí, no, tú.
Compartió la imagen de que este coronel que apareció en Justice League...
Ya muérete.
Ya muérete, ya fue. Ya fue. Iba a preguntar sobre... sobre el Before Watchmen. ¿Qué les pareció?
Como precuela, tiene sus altos y bajos. El de Doctor Manhattan es bueno, ¿sí? Un poquito del tema de su personalidad, ¿no? Y respecto a sus poderes. El de Rorschach, el dibujo es el que sobresale.
El de Bermejo.
Ajá.
Sí. ¿Y de ahí cuáles más hay?
Minutemen. Yo creo que el más importante de ellos, o el que puede aportar más a la historia, es el de Minutemen.
El de Minutemen.
Por el tema de ese equipo, porque... Realmente, o sea, Alan Moore lo hizo tan chévere que no necesitaba agregarse más en relación a, por ejemplo, a Manhattan, a Comedian. Con respecto a Rorschach, por ejemplo, si leen el Before Watchmen de Rorschach, no creo que aporte algo realmente él, de sus motivaciones personales, su propósito, o sea, para nada, es una historia más de él.
Es una aventura más.
Es un fin de semana, es su aventura de fin de semana, es un fin de semana básico para él. Claro. Pero sí, me gusta el de Manhattan, me parece chévere. Straczynski, no sé si se luce, pero sí me gusta cómo lo puso.
¿Cómo plantea, no?
Sí, a ese Manhattan explorando, ¿no? Uno de los que más me gustan, pero son muy cortos, es el de Moloch. Me parece chévere, creo que aporta más que muchos otros títulos que tuvieron de 4 a 6 números.
Sí.
Me gusta porque muestran todo lo que ocurrió en su cabeza, lo que fue ser manipulado por Ozymandias, ¿no? Todo ese tipo de eventos, de arreglos que él orquestó. Me gusta bastante y considero que es un one shot, ¿no? Es un one shot.
Sí, es un one shot.
Pero aporta bastante a la historia de Watchmen. No, su ausencia tampoco es que te malogre el cómic, para nada, pero sí te suma.
Sí, sumar.
De sumar, sí, así es.
Y hablando de sumar, quizás el Before Watchmen que menos aportó, a mi opinión, haya sido el del Corsario, ¿no? El Corsario Carmesí, que supuestamente es la historia de los piratas que vimos al inicio. No, mira, yo lo llegué a leer y uno, es un poco difícil de leer en el sentido de que aburre. Y el otro es que en verdad no te aporta nada nuevo a la historia. Porque para mí la historia de los Corsarios estuvo bastante bien en el cómic de Watchmen. Y quizás otro cómic que tampoco aporte mucho sea el de Espectro de Seda. ¿No?
Que Silk Spectre.
Silk Spectre. Que en realidad no... No sé, creo que fue muy forzada en un momento de la historia la presencia del comediante. O sea, del comedian. ¿No? Porque ya sabemos sí. Lo que pasó, ¿no? O sea, la realidad, ¿no? Y bueno, solo para terminar esa parte, otra de las cosas que no me gustaron de la peli de Zack Snyder es el hecho de que simplificó muchas cosas, ¿no? Para mí el número 8, si no me equivoco, de Watchmen, creo que el del relojero, es quizás uno de los mejores números de toda la obra, en el sentido de que toma muchas libertades creativas al momento de contar una historia. Es una manera interesante, pero a la vez enriquecedora para la misma obra de Watchmen y para el género en realidad, ¿no? Mientras que Zack Snyder hace cosas muy simples. Es más, esa parte del relojero pasa como flashbacks muy rápidos y con musiquita y todo eso que... No sé, no le hace un justo homenaje a lo que es el cómic.
¿Te hubiera gustado que Watchmen fuera adaptada en serie? ¿Una serie de 12 episodios?
Sí,
sí, sería, ¿no? Chévere. Hubiera sido chévere.
Sí, hubiera tenido más tiempo también para desarrollar.
Más tiempo para desarrollar y de repente si es que quiere hacer como una especie de calco, quizás como lo hizo Snyder, creo que ahí sí le funcionaría.
Sí.
O sea, hacer 12... Y obviamente te vas a copiar los mismos fotogramas, ¿no? Justo hablamos de escenas innecesarias en el podcast anterior.
Ah, la escena de sexo de
5 minutos.
De 5 minutos. Que fue 5 minutos.
Yo estaba eterna en el cine y dije, bueno, ya, quiero acabar esto. Y 5 minutos.
Esperando que termine.
Es demasiado. Y a eso también digo, ¿no? O sea, ¿para qué me muestras?
Ahí es cuando le ponen el aleluya, ¿no?
Sí,
el
aleluya. Sí, me acuerdo. Sí, el aleluya. Porque, ¿cómo se llama? Búho nocturno.
Ya.
Yeah. Era impotente sin su disfraz.
Pero ese es algo, por ejemplo, se pierde eso, ¿no? Sí, claro. Si tú ves solo la película, no puedes darte cuenta de eso. Es lo que hablábamos, ¿no? Que por ejemplo tú me decías que Búho Nocturno en el cómic, aparte de ser impotente, o sea, es un perdedor en muchos aspectos de su vida, ¿no? Pero allí te lo ponen como que está en forma, está preparado, le quita la flaca a Manhattan, o sea, sí. De verdad.
O sea, incluso como, por ejemplo, en el cómic, cuando está el comediante con la gente, ¿no?
Con la protesta.
El búho Manhattan, con el comediante salta, ¿no? Y cae y empieza a lanzar sus bombas lacrimógenas y todo eso. Pero el búho nocturno saca su escalera y así baja.
En el cómic, ¿no?
En el cómic, sí, pero claro, en el
un toque patético, ¿no?
Así, claro. Y en el cae, la película cae, da un salto superheroico, ¿no?
Superhero landing.
exacto. Sí. Y ahí obviamente se notan esas diferencias, que como digo, que quizás sea también el tema de que la obra de Alan Moore es muy larga. Algunos dicen que la obra, el guión, consta de 1000 páginas, solo el guión.
¿Te imaginas que ese se edite eso?
Ah, su madre. 1 euro por cada página.
Ya, eso te iba a decir.
Sí, claro. Entonces, sí, o sea, obviamente también es el tema de que es una obra muy extensa para 2 horas y que incluso en su versión Ultimate tampoco es que
cumpla,
¿no? Hay momentos muy buenos, como por ejemplo como lo que estábamos diciendo del asesinato del primer búho nocturno, sí. Que es bastante buena, que debió estar.
Debió haber estado, y tampoco es que dure bastante, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué serían? ¿2-3 minutos nomás?
Sí, pues.
Sí, o sea, ¿ves? Le quitabas 2-3 minutos de sexo a Búho Nocturno
y entraba.
Y encajaba muy bien, sí.
Claro, sí, pues porque la obra es muy extensa, ¿no? Para el tiempo. Y es más, también la parte de el cómic, ¿no? Es algo que no se vio en la película, pero por ejemplo, sí se está viendo en el tema de la serie, ¿no? Ya no con el cómic, sino que te van a contar a través de un documental la historia de los Minutemen, ¿no? que es algo que tenía Watchmen. Te contaba una historia dentro también
de otra historia.
De otra historia, uh-huh. Y que más o menos también te está contando en Doomsday Clock, ¿no? Uh-huh. La historia de este ¿cómo se llama? Actor. Ahorita no recuerdo porque ya también pasa mucho tiempo de la última vez que lo lees.
Sí. No, ese es el punto en contra de esta serie, ¿no? O sea, sí. Tienes que, antes de leer el siguiente número, tienes que de nuevo empezar desde el primer número para engancharte.
Claro. Y solo para terminar este bloque, con mi última queja.
¿Contra quién?
No, esta vez va a ser contra Jeff Jones. Entonces, ¿sí? Claro. Porque mira, funciona bien para cosas un poco más, quizás de acción, algo más, emocionante, ¿no? Pero para Doomsday Clock, Jeff Jones creo que sí le falta muchísimo. ¿Por qué? Porque yo siento que es prácticamente, dijo, bueno, voy a estudiar Watchmen, ¿cómo escribe Alan Moore? Porque hay una forma, es como una estructura que tiene o que maneja Alan Moore, ¿no? Ya, entonces esto lo voy a aplicar para mi...
Para Doomsday Clock.
Es como mi mayor intento de imitar a Alan Moore en ese cómic, ¿no? Que para mí no le funciona porque no veo un Jeff Jones. O sea, si yo leo esto y me dicen que es de Jeff Jones, yo no lo creería, ¿no? Con lo que ha escrito, ¿no? Su Green Lantern, su Flash, ¿qué más? Su Shazam, la Liga de la Justicia, Flashpoint,
Noche más
Oscura, el One Shot de Renacimiento.
Su Aquaman,
¿no? Uh-huh. No noto un Jeff Jones ahí, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno. ¿Algo que le quieres decir a Zack Snyder? Más allá de que saque el
Snyder Cut.
Que ya aceptenlo, no va a salir, por favor.
Sí, de verdad, va a salir.
Es casi imposible que salga. Y aún así yo considero que tendría un montón de errores la película. Yo digo eso.
Ya, amigo, ya.
No, es que la verdad, porque es que hay mucha gente que acepta o se mentaliza que no, que el Snyder Cut redimiría el universo extendido de DC. Como el tío CC, pues claro. Pero ambos sabemos que el tío CC le gustó Avengers Age of Ultron y dijo, Joss Whedon es un papi. A pesar que lo niegues,
Marcos.
Pero yo creo eso, ¿no? Aunque saliera ese Snyder Cut, yo creo que Zack Snyder tiene ciertas fallas que comete en un promedio de películas. Casi siempre son las mismas, ¿no? O sea, tienes esa... ¿Qué será? ¿Fetiche con sacar escenas recontra como un slow motion tremendo? Pero así es.
Y bueno, y
exagerado.
Snyder, ¿no?
Así es.
Sí. A ver, tiene pocas películas dirigidas, ¿no? 300, me gustó, la 1, porque tiene una secuela que está en 11.
Verdad, ¿no?
Sucker Punch.
Mazo.
A mí sí me gustó, ¿eh? Me pareció diferente a lo que estaba acostumbrado en esa época a ver. Me pareció interesante. Así que espero, en verdad, que de aquí a un par de años, porque yo sé que Zack Snyder está con un tema bastante personal y familiar, pueda redimirse con lo que ama, ¿no? Hacer buenas pelis, ¿no? Entonces, con eso terminamos el bloque número 2 y comenzamos el último bloque, que va a ser bastante cortito, el bloque número 3.
¿Es esto el fin?
Nothing ends, Janie.
Nothing ever ends.
Este bloque es para recomendar una película de terror por la semana de Halloween y Día de Muertos.
¿Qué ya pasó, ¿no?
¿Qué pasó?
Ya se había grabado, como mencionamos, el podcast antes de Halloween.
Ya habíamos recomendado.
Por problemas técnicos, lo volvemos a grabar. Y bueno, la película de terror que yo recomendaría es Halloween, la de 1978.
¿Sí? Halloween.
Sí, la que nació con él, el género de slasher, ¿no? Por medio de Michael Myers y que... Recientemente, en 2018, tuvo una secuela que elimina todas las anteriores películas que habían salido.
Pero, o sea, solo se tendrías que ver la primera película de Halloween y ahora esta la del 2018.
Correcto, sí. Es una muy buena película, ¿no? Para pasar de rato. Y si quieres unos sustos clásicos, ¿no? ¿Te gusta lo retro? Es una buena opción.
Yo quería variar mi... quería preguntarte si se puede decir serie. Porque sí, en este Halloween yo estuve viendo... No. Viendo videos, ¿Tú recuerdas Escalofríos? Pero no el de Jack Black, sino el de Escalofríos
en Fox Kids.
Y me parece, lo sentí recontra nostálgico, me gustó bastante.
Bueno.
Necesariamente porque te dé miedo, creo que el miedo no es lo que sentirías, pero a veces sí había suspenso, o más que todo, al ver los capítulos, me entretenían. Cosa que algunas películas actuales o series actuales, incluso de terror, ya no lo hacen. Realmente sí, paso el rato, me pareció súper nostálgico, me gustó bastante y creo que sería una bonita experiencia para todos nosotros que, bueno, la mayoría creció con ese tipo de serie que tú no sabías que por qué daba a las 4 de la tarde, entre comillas. A veces da de madrugada, pero qué buena serie, me gustó bastante. Me dio pena lo de las películas que lo adaptaran tan mal.
Sí.
Pero chévere.
Yo recuerdo de la serie que había un capítulo donde un brother se pone una máscara.
Claro, en Halloween.
En Halloween, sí. Y
luego Era una chica.
Era una chica, ¿no? Entonces, sí. Luego se la quiso sacar, pero ya se había pegado a su piel.
Sí. No, hay uno incluso de una cosa, que era como una masa.
Ya.
Que sí. Se absorbía a las personas. Y absorbe todo un pueblo y se mete en una tienda de películas todavía. También, sí. Chévere. Esa. Y ahí creo que hasta había masa 2, masa 3, creo que es sí. En un avión.
Pues, en un avión.
Donde se come la gente, ¿no? Eran historias así un toque raras, pero chévere, sí.
Y yo, para terminar este bloque, voy a recomendar la película de El Cubo. La primera película de esta trilogía, ¿no? Es El Cubo, El Cubo 2 o El Cubo Cuadrado. No, cubo 2.
Cubo 2.
No, el hipercubo, ¿no? Sí. Pero el cubo 1 lo recuerdo con cariño y con terror o con misterio porque narra de este pequeño lugar que es en forma de cubo, en donde hay un grupo de personas que tiene que pasar por ciertas habitaciones y cada habitación tiene un reto que si no la pasas, mueres. Claro. Y de distintas formas, ¿no? Un poco como tú comentaste esa vez, que tenía que ver con el juego del miedo.
Sí, fue como una antecesora, ¿no?
Antecesor, ¿no?
La saga del juego del miedo.
Sí, y me gustó, bueno, uno porque lo vi creo que en VHS. Y porque te daba esa sensación de, no sé, si yo lo veo ahorita con ese efecto de VHS, me da un miedo bien feo. Pero también me gustó el final. El final me terminó gustando mucho. Claro. Fue un poco inesperado. Y por todo lo que pasan los protagonistas, es algo bastante chévere. Entonces, nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias, chicos, por venir. Bueno, a José, a Víctor, ¿no?
A ti te estamos pagando.
Gracias por su tiempo, por volver a grabar este podcast que por problemas técnicos nunca llegó a salir. Pero ya, esta vez sale. Gracias, esperemos que la próxima vez esté el tío CC con vida.
Y a la procesión, ¿no?
Y a la procesión. Sí, justo hoy tiene que pasar por ese. Gracias, chicos. Nos vemos en la próxima.
No hay problema. Esperamos que lo pasen bien. Hasta luego.
Sí, chao.